La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre. Siempre.
¿En qué piensa usted cuando va a despegar el avión? Y mientras la tripulación de vuelo muestra los pasos que hay que seguir en caso de emergencia, ¿usted escucha o no escucha? Bueno, cada pasajero tendrá una respuesta para estas preguntas, para muchas otras, pero ¿cómo se ve desde el otro lado? ¿Cómo ve la tripulación del avión todo lo que pasa durante un vuelo? Nos hemos ido a la Escuela de Formación de Auxiliares de Vuelo Air Hostess Madrid para preguntárselo a las propias tripulantes de vuelo.
¿Azafatas, auxiliares de vuelo o tripulantes de cabina?
Tripulantes de cabina. Esa es la gran pregunta siempre.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Carmen Novo García es la directora de la escuela.
¿Sabes qué pasa? Que es que eso antiguamente normalmente era azafatas de vuelo porque solamente eran chicas. Y solían ser pues las azafatas de la reina, ¿no? Sus doncellas, etcétera. A día de hoy eso es tripulantes de cabina de pasajeros porque gracias a Dios está súper homogeneizado. Entonces son chicas y chicos y es como mucho más profesional para todos.
¿Qué formación tiene que superar un tripulante de cabina?
Bueno, pues nosotros aquí lo que exigimos siempre para acceder a nuestro centro es por lo menos tener la titulación de bachiller y además hablar muy bien inglés, ya que se lo van a pedir en las compañías aéreas. Y luego, una vez que están con nosotros, tienen que cumplir una serie de requisitos y aquí les damos la formación de 3 meses. Los requisitos que les tenemos que pedir son siempre a partir de 1,58 m mínimo. Más de 18 años, evidentemente, tienen que saber nadar, una buena imagen, una buena forma física, nivel de inglés alto, si tienen más idiomas, pues muchísimo mejor, y básicamente es eso. Luego sus actitudes, personas que sean resolutivas, que tengan pues muy buenas maneras de educación, de atención al pasajero, etcétera, que tengan muy buen carácter.
¿Las diferentes aerolíneas tienen criterios distintos a la hora de contratar a sus tripulantes?
No, porque de hecho nosotros, si algo hacemos en Air Hostess, en toda la organización, es dar salida laboral, ¿no? Entonces yo lo que no hacemos en el centro es aceptar a nadie que no cumpla con los requisitos exigidos por las compañías. ¿Por qué? Porque si no lo cumples, yo prefiero decirte, oye, mira, lo siento muchísimo, pero es que no te van a contratar. Y yo me muero si jugamos con el dinero y los sueños de alguien. Así que tienen que pasar esa criba, que es exacta a la que les van a pedir en cualquier compañía aérea.
Tenemos históricamente la imagen de los tripulantes de cabina como gente con unos cuerpos casi modélicos. ¿Eso sigue siendo así? ¿Las aerolíneas buscan personas con cuerpos perfectos?
Gracias a Dios, y vuelvo a decir otra vez, no. Buscan imagen. Evidentemente tienes que cumplir unos estándares, pues de altura, de físicamente, pero no por nada, sino por tema de la capacidad de los aviones, el llegar al material de emergencia en los racks y demás. Pero no, no es como antiguamente, de que solo querían medidas perfectas, gente súper guapa, súper guapos. Ahora todas las imágenes de los TCPs son maravillosas para mí, pero no nos basamos solamente en que tú seas muy guapo y tengas 90-60-90. No, puedes estar a lo mejor un poquito más rellenito, que no pasa absolutamente nada, y tener una imagen espectacular, unas aptitudes fantásticas y mucho más perfil que cualquier otra, ¿no?, persona que pueda ser modelo. No, eso ya no. Y yo estoy muy contenta de esto, porque realmente hay gente muy válida. El tema de la altura también lo han cambiado un poquito. Antes era unos 65, ahora lo han bajado un poco. Se fijan mucho en el conjunto. Quieren personas muy formadas, personas serias, personas profesionales, con muchas actitudes y buena imagen, pero la buena imagen no es el estereotipo de 90-60-90.
¿Se puede ser feo y tripulante de cabina?
Pues sinceramente yo creo que sí, o sea, me refiero, es que ¿qué es guapo o feo ante los ojos de alguien, no? Al final yo creo que por eso nos llevan siempre con nuestros, perdón, uniformes, tenemos un manual de uniformidad para llevar, cumplir una serie de requisitos de imagen, y es que al final... Tú lo vas a ver, yo aquí tengo de todo. Mis niños son, los hay más guapos, los hay más menos guapos, más altos, más bajos, más delgados, más gorditos. Y tú los ves enfundados en sus uniformes y te los quieres comer con patatas, porque es que están guapísimos todos. Porque al final la imagen es como tú cuides.
Hace gracia que es como una madre orgullosa.
Yo sí, es que yo se me cae la baba. Sí, porque es que yo lo vivo mucho todo esto, la aviación desde que empecé, sinceramente. Para mí Air Hostess es como si fuéramos una familia. Y eso me enorgullece. No.
¿Se pierde por completo el miedo a volar?
Sinceramente, yo creo que no. Porque, a ver, yo tuve alguna experiencia, nunca, gracias a Dios, me pasó nada, ni tuve un accidente aéreo ni nada, pero te lleva sustos. Y aun siendo profesional y estando muy formado y preparado para ello, te llevas el sustito. Entonces, bueno, por completo, creo que no. De hecho, yo ahora tengo más miedo a volar siendo pasajera que siendo TCP, si te soy sincera. Escucho un ruido y me pongo nerviosa, digo, pero vamos a ver, que me he dedicado a esto toda la vida. Pero no, por completo no.
Le voy a contar un truco. Cuando hay algo raro, usted mire la cara del tripulante de cabina y si le ve acojonado,
lo sabemos todo.
Entonces, es que las cosas van mal, ¿no?
Por eso, aunque un tripulante esté por dentro con mucho miedo, tiene que estar como con dientes, ¿no? Como con su sonrisa ahí perenne para que nadie nos lo note.
Pero ¿y eso se puede conseguir?
Se puede. Estamos muy entrenados para esto. Date cuenta que los TCPs, la formación que recibimos y que reciben en este caso ellos, es muy extensa. Esto es el primer curso de formación de 3 meses. Aquí les preparamos para la obtención de su titulación oficial, la licencia. Pero luego, cada 6 meses en compañía, tienen que hacer un curso de refresco, tienen que hacer un curso periódico.
¿Cada 6 meses?
Sí, sí, sí. Claro, porque date cuenta que cuando tú llevas más de 6 meses sin volar un tipo de avión o has estado alejado de esa compañía 6 meses... tal vez la normativa cambia, tal vez hay que refrescar la mente de esa persona. Y obligatoriamente, una vez al año, siempre, estés de continuo o no, tienes que hacer tu curso también.
Porque los procedimientos son muy distintos según los tipos de avión.
Los procedimientos suelen ser iguales, aplicables para todo, pero lo que cambian son los modelos y los tipos de avión. No es lo mismo un 340 que un 330, que un 737. Es decir, las configuraciones, la ubicación del material de emergencia y las capacidades de los aviones, así como las salidas de emergencia, varían de un avión a otro. Por eso hay que estar siempre muy bien formados.
¿Hay un límite de edad para ser tripulante de cabina? Quiero decir, a partir de tal edad, ya la gente no vuela.
Pues mira, antiguamente sí. De hecho, antes era como que si tenías menos de 30, era como, Dios, ya soy mayor, ¿no? Soy vieja para hacer esto. Ahora no. Es verdad que si tú no tienes una experiencia previa, las compañías no te cogen con más de 37, 38 años. Yo he tenido casos, ¿eh? Incluso de una persona de 39 años que no tenía experiencia y le metimos a volar. Pero es recomendable un poco menos de eso. Si tú ya has volado previamente, aunque sea mínimo 6 meses, tú te puedes retirar en esta profesión a tus 65, 67 años cuando tú quieras.
¿Qué es mejor para ser tripulante de cabina, ser tímido o ser muy extrovertido?
Muy extrovertido, sinceramente, porque al final vas a volar uno con unos equipos que, si son aviones de 400 y pico pasajeros, imagínate, son 14, ¿no?, en la tripulación normalmente. Tienes que ser extrovertido porque vuelas con gente muy diferente a ti. Estamos todos entrenados para lo mismo, pero cada uno es de su padre y de su madre. Entonces tienes que ser una persona muy empática, muy extrovertida, que no tengas vergüenza, que puedas hablar con los pasajeros, que un pasajero venga y te pida algo y no te achantes en absolutamente nada, y que tengas un poco, pues, esas capacidades, ¿no?, y esos dotes de poder tener don de gentes. Es mucho lo que pedimos.
¿A los alumnos se les forma para afrontar determinadas circunstancias? Yo qué sé, un pasajero violento, un pasajero al que le da un infarto.
Sí. De hecho, aquí tienen 7 asignaturas, ¿vale? Y entre ellas dan medicina, que es súper importante, dan todo lo que le puede pasar a una persona ahí arriba. Emergencias médicas vemos muchísimo, porque desgraciadamente es lo que más se sufre. Y date cuenta que ahí arriba no, a lo mejor hay médicos a bordo, pero a lo mejor no. Esas vidas dependen de nosotros. Como salvarle la vida a una persona que le ha dado un infarto, o un ictus, o otra persona que de repente le ha dado un ataque de pánico brutal, o administrar oxígeno porque me falta el aire. O sea, me refiero, hacemos de todo. Luego hay que instruirles también en tema de seguridad a bordo. Pasajeros conflictivos, damos cursos especializados de cómo reducir a un pasajero conflictivo a bordo de un avión. Claro, tienes que tener nociones un poco de defensa personal, pero aplicadas ahí arriba, a un espacio reducido, que es un pasillo y es un asiento de un avión. Entonces, porque date cuenta, luego hay muchos pasajeros que no es que vengan siendo conflictivos desde casa, pero se toman a lo mejor 3 whiskies o de repente, se les cruzó el cable. ¿Y con quién lo pagan? ¿Contra quién? Contra los TCPs. Entonces tenemos que estar preparados. Allá arriba somos bomberos, psicólogos, médicos, policías, hacemos así como un poco de todo. Por eso la formación es tan sumamente importante, muchísimo.
¿El tripulante de cabina puede decirle a un pasajero, ya le he sacado 2 vodkas y no le voy a dar el tercero?
Sí, te puedes negar. Si tú ves que realmente vaya a ser peligroso para la seguridad en vuelo, tienes toda la potestad y autoridad del mundo para decirle, señor, yo no le sirvo más alcohol. Porque no vas a poner en peligro ni el vuelo, ni los pasajeros y evidentemente la tripulación tampoco.
¿Se puede detectar preventivamente qué pasajero va a ser peliagudo?
Sí, sinceramente sí, porque les vas viendo en su comportamiento, cuando ya a lo mejor elevan un poco el tono de voz, cuando ya, sobre todo con las mujeres, ahí sí es verdad que sigue existiendo un poco el machismo, ¿no? De ya te intentan tocar un poco el culo, qué guapa eres, o dame el teléfono, cosas que realmente están fuera de sí. Una cosa es que tú seas empático y hables con la TCP de cómo va el vuelo, de si están a gusto o no, y otra cosa es ya que se pasen. Se detecta muy pronto eso.
¿Cómo se gestiona ese momento de actitudes machistas? De niña, pues, guapa, vamos a,
pues a
quedar.
Pues a mí me ha pasado bastantes veces cuando volaba. Primero, intenté ser muy autoritario. Yo ahí sí es verdad que ahí el ser extrovertido y educada se acabó. Yo voy a ser educada, pero te voy a subir el tono y me voy a plantar. Y evidentemente intentas resolverlo en el momento. Tienes que recordarle a las personas que eres una empleada de esa aerolínea, que tu trabajo no es estar ahí para que nadie intente ligar contigo o sobrepasarse y que si no se tomarán medidas. Normalmente la persona estamos entrenados también para ese tipo de situaciones, ¿eh? Para cómo tener que abordar a esa persona sin llegar obviamente a las manos o a gritar o absolutamente nada, pero desde una educación pero imponente, como digo yo, y de plantarte hasta que se callen. Yo lo conseguí en varias ocasiones, es feo, porque al final lo pasas mal. Tener que decirle a un pasajero, señor, disculpe, pero a mí no me falta el respeto, porque si no me va a obligar a tomar medidas, porque ya ahí tirarías del comandante. Y el comandante, si lo cree oportuno, llamaría a la Guardia Civil y aterrizaríamos, si es que realmente este pasajero se sobrepasa. Pero yo ahí, por ejemplo, en las situaciones que me han pasado, que gracias a Dios no fueron muchas, tuve un pasajero que me tocó el culo. Pues yo evidentemente le quité la mano y se la cogí fuerte y se la quité. Yo ahí tengo que perder un poco lo que es el tener buena cara como TCP, porque ante todo soy un ser humano y yo no voy a respetar que alguien sobrepase unos límites conmigo ni con nadie de mis compañeros.
Entre ustedes, entre los tripulantes de cabina, ¿tienen algunos códigos, alguna forma de comunicarse para avisarse de, ojo, aquí tenemos a un tipo que nos puede dar problemas?
Sí, de hecho es que lo hacemos porque somos tantos. Hay veces en vuelos somos menos, en otros vuelos somos más, pero estamos tan conectados y estamos todos tan a cargo de absolutamente toda la cabina de pasajeros que entre nosotros lo hablamos. Sin que ellos se enteren, evidentemente, pero a lo mejor si ya tienes un pasajero que no te está gustando, vas a tu compi y le dices, oye, mira, fulanito, este chico no me está gustando, no le quitéis el ojo, echarle un vistazo.
¿Qué es, en el tiempo que usted estuvo volando, qué es lo más bonito que le ha pasado a bordo de un avión? ¿Tiene algún momento que recuerde?
Bonitos, el agradecimiento de los pasajeros. Sí, yo de hecho creo que eso es lo más maravilloso de este trabajo, en cómo la gente se baja de un avión y te dicen gracias, porque me has hecho el vuelo fantástico, he estado súper cómodo, me habéis ayudado en todo, qué maravillosas personas sois y gracias a vosotros me voy más feliz.
Pues fíjese que yo he pensado siempre que los tripulantes de cabina y la sobrecargo, que cuando están ahí al final del vuelo, ¿no?, en la puerta despidiéndose, digo, no, coñazo, esta pobre gente que tiene que estar dándonos las gracias y diciéndonos a todos adiós al final. O sea, que es un momento bonito.
Bonito. Y cuando una persona viene, un pasajero, y te coge y te dice gracias de verdad y felicita a la tripulación, qué maravilla volar con vosotros, vamos a repetir por vosotros. Eso es maravilloso. Yo me acuerdo una vez llegábamos, porque claro, hay situaciones muy desagradables. Llevábamos a una chica que se había muerto su papá y su papá iba en la bodega del avión en el ataúd porque era de fuera. Mira, me emociono y todo. Pues esa señora... pudimos contribuir en algo a su tristeza porque la acompañamos en el vuelo, recuerdo que habló mucho con nosotros, le hicimos un poco de psicólogos porque al final somos gente que queremos ayudar al prójimo y escuchar muchas veces en un avión a gente que tenga sus propios problemas te dan una liberación que les puedes calmar un poco esa tristeza o eso que ellos necesiten, ¿no? Eso, gente que tiene miedo a volar, ataques de pánico. Llevamos también a otro pasajero que le había dejado su novia, le iba a dar una sorpresa a Chile y justo 2 minutos antes de subir la chica le dijo que estaba con otro y ya estaba subido un vuelo de 12 horas, o sea...
Dios mío.
Imagínate ese chico llorando el vuelo entero y ya estábamos arriba, claro, o sea... Es que...
Es que no se me ocurre un plan peor que un vuelo a Chile, pobrecito, sabiendo que ibas a llegar allí a nada.
Pobrecito, ¿sabes? Pobrecito. 14 horas allí metido, madre mía. Y lo curioso fue que a los días nos tocó a nosotros volver a traer a esa persona también. Pobre. Y venía destrozado otra vez.
Y al revés, las parejas muy bien avenidas, demasiado, que se están magreando y igual les entra ganas de ir al baño juntos.
Pues mira, yo eso, la verdad es que eso yo no lo he vivido.
O sea, es más leyenda urbana.
Yo creo que es más un estereotipo un poquito de, ¿sabes? Es como los médicos, ¿no? De hacerlo en sus salas de descanso, pues esto es un poco de hacerlo en los baños del avión. A mí nunca me ha pasado. Magreitos en los asientos de recién casados o novios y demás. Sí.
Bueno, pero eso nos parece bien, ¿no?
Eso nos parece fenomenal.
Estamos a favor del amor.
El amor sí. y libre y que la gente se quiere un montón. O sea, a mí eso me parece fantástico, claro que sí.
Para ustedes, ¿cuándo termina el trabajo? ¿Cuando el avión aterriza o cuándo termina?
Para nosotros termina el trabajo cuando cierras la puerta de ese avión. Tú cierras la puerta de ese avión y ese trabajo terminó. O sea, te tienes que ir, perdón, cierras la puerta, vas a tu sala de firmas, haces como tu feedback con tu tripulación y demás, y ya te vas a tu casa. Cuando tú abandonas el aeropuerto, ahí se termina nuestro trabajo. Porque luego ya es otro vuelo, otra tripulación diferente, otros 100 y pico, 200 pasajeros totalmente diferente. Esto es como una película diaria, es divertidísimo, porque tienes absolutamente de todo. No te aburres en absoluto en esta profesión, te lo puedo asegurar.
Se incorpora a la conversación Gabriela Domínguez, tripulante de cabina e instructora. ¿Qué piensa un tripulante de cabina mientras está explicando el protocolo de seguridad? Que lo tiene ya absolutamente automatizado, pero ¿qué piensa dentro de su cabeza?
Sí, tú ya lo haces como algo normal, es algo que hacemos cada día de nuestra vida, cada día que vamos al avión. Entonces es como realmente están pendientes de si hay alguien con el móvil, si hay alguien tal, de alguien que esté distraído. Pero nosotros como tal lo tenemos súper automatizado.
Los pasajeros que están muy acostumbrados a volar habitualmente no están pendientes de esa demostración de seguridad. ¿Eso a ustedes les jode?
A ver, no sé si que nos joda. Lo que pasa es que siempre piensas para ti, como pase algo...
Y tú no me has mirado.
Claro, como pase algo, al final es como dices, nunca pasa nada, por suerte es verdad. O sea, al final los accidentes aéreos por suerte son muy pocos. Pero siempre lo piensas, dices, si pasa algo, mira, este con el móvil o el otro con no sé qué. O sea, es inevitable, lo piensas, sí.
¿Cuál es el momento más delicado de un vuelo para un tripulante de cabina?
El momento más delicado y con el que más concentración tienes que tener es antes del despegue y antes de la maniobra de despegue y aterrizaje realmente. O sea, son las más, a no ser que de repente en mitad del vuelo pase algo inesperado, pero yendo todo normal, en una operación normal, antes de despegar tienes que estar muy concentrado en lo que estamos haciendo, porque realmente son las fases críticas que tenemos.
¿Cuál es la última maniobra o las últimas maniobras que tienen que hacer antes del despegue? Antes de que el piloto diga, tripulación de cabina, tome asiento para el despegue.
O sea, antes de eso, ¿sabes? Primero cerramos la puerta cuando acabamos el embarque, ahí hacemos la demostración, que justo hemos hablado de eso, aseguramos la cabina, la preparamos por si hubiera un posible accidente o lo que sea, que esté todo lo más despejado posible, que sea lo más fácil posible evacuar si hubiera que hacerlo. Y una vez que hemos terminado todo eso, damos la cabina asegurada al comandante y cuando él recibe esa cabina asegurada es cuando podemos irnos al aire. Entonces, todo eso lo hacemos mientras que rodamos.
Claro.
Rodar es cuando el avión va moviéndose por la pista justo hasta que alcanza el punto en el que ya haces carrera de despegue y despegue.
Yo lo he pensado muchas veces, va a llegar a la pista y siguen aquí con la demostración o pasando para levantar las ventanillas.
No, hasta que nosotras no le damos el cabin ready, o sea, la cabina asegurada, ellos no pueden irse al aire sin que, o sea, no podemos estar de pie o asegurando cabina, o sea, tenemos como esa comunicación de la que hablabais, lo tenemos para avisarnos de que estamos todos listos para irnos al aire.
Antes incluso de comenzar el rodaje hay un momento muy importante que es cuando se suben los pasajeros al avión y empieza el baile de las maletas. ¿Cómo es ese momento? ¿Qué pesados somos todos?
Bueno, es que eso hay de todo. Eso yo creo que se acusa más en los vuelos de corto y medio radio, sí que se acusa más el tema
porque
de
la gente
maletas.
No factura.
Exacto. Pero sí que es verdad, yo como estoy en una aerolínea que hacemos largo radio, ahí es diferente. Sí que podemos tener en algún vuelo puntual algún problema de tener que bajar maletas a bodega porque no caben, pero mi avión como es bastante grande, tenemos espacio normalmente. Digamos que es una minoría los vuelos en los que tenemos que bajar maleta.
¿Cambia mucho el trabajo en vuelos de corto radio, vuelos de largo radio?
Sí, es diferente. Los vuelos de corto radio, al final tú al cabo de un día, como mínimo, vas a hacer dos vuelos, uno de ida y uno de vuelta. Eso en el mejor de los casos, si no cuatro diarios, haces dos idas y vueltas. Sin embargo, largo radio, tú despegas de Madrid y haces, no sé, un Punta Cana, una Habana, un Cancún, un Chile, como decía Carmen, haces un único vuelo. Entonces, la secuencia y los tiempos de esos vuelos son diferentes, claro. No es lo mismo hacer dos embarques o cuatro embarques que solo uno. No es lo mismo tener que pasar un servicio por vuelo, que nosotros, por ejemplo, en larga distancia hacemos dos. Una haces una comida y luego un snack antes de llegar. Entonces, es diferente, no tienen, sí, es un trabajo distinto, podremos decir que sí.
En los vuelos pequeños, cortos, un Madrid-Bilbao, por ejemplo, ¿la tripulación siempre vuelve a su casa a dormir o se puede quedar durmiendo en ese aeropuerto de destino porque a la compañía le cuadre mejor que ese tripulante al día siguiente vuelvan?
Sí, eso puede pasar. A veces haces ida y vuelta y duermes en casa, o si no, puede ser que hagas un Madrid-Bilbao, duermes en Bilbao y al día siguiente sacas un avión de vuelta para Madrid. Para Madrid o para cualquier otro punto, sí.
¿Y en los de largo radio hay periodos de descanso? Entiendo que trabajar un Madrid-Chile, eso tiene que ser agotador. Sí. ¿Después hay periodos de descanso antes de coger el Chile-Madrid?
Sí. O sea, automáticamente, o sea, nosotros llegamos ahí, aterrizamos, nos llevan al hotel, descansamos y al día siguiente es cuando salimos de vuelta. Ten en cuenta que el avión hace Madrid-Chile, otra tripulación está en Chile esperando, cogen el avión, lo traen a Madrid y el avión vuelve al día siguiente.
O sea, el avión no para, no descansa en Chile, o sea, está en el aire permanente.
Puede que de repente haya algún tipo de operativa o lo que sea que implique que el avión duerma, pero en general, en condiciones normales, el avión vuelve a Madrid y al día siguiente vuelve a hacer esa ruta y tú lo coges desde Chile, que has dormido allí.
¿En el aire ustedes duermen? ¿Se van corriendo?
Sí, a veces sí. Nosotros, yo ahora como sí que es un Airbus 350 el que tenemos, tiene crew rest, que tiene como unas habitacioncitas con camas, y entonces sí que podemos hacer descanso.
¿Y
claro,
dónde están esas habitaciones?
Pues tenemos, en mi caso, en la parte trasera del avión.
¿Y cómo son?
Pues subes tres escaleritas y tienes como, en la mía son seis camas lo que hay dentro. Entonces cada una con su cortina, tu mantita, tu almohada y tal, y se pueden hacer descansos, claro que
¿Y
sí.
¿Y se van turnando?
Sí, claro. Siempre tiene que haber, por supuesto, tripulación que esté en activo y luego otra parte de la tripulación descansa, se hacen como turnos.
Hay una pregunta que hacen los tripulantes de cabina a los pasajeros que están en los asientos de ventanas de emergencia, que es, ¿estaría usted dispuesta a colaborar? ¿De verdad alguien dice que no?
Yo creo que a mí nunca me han dicho que no. No, la verdad es que no.
Pero es que ante la pregunta, ¿estaría usted dispuesto a colaborar en una emergencia? Sí. Yo siempre he dicho, ¿quién será el cabrón que diga que no?
No, nadie. O sea, no, la verdad que no, nadie dice que no. Lo que pasa que es verdad que esos asientos implican que en el caso de que suceda cualquier cosa, pues nos tenéis que echar una mano, claro. Sí, si están ahí sentados nos tienen que echar una mano.
¿Y la gente de verdad estaría preparada para abrir esa ventanilla?
Pues tendríamos que vernos en la situación. Yo siempre
mejor
lo
no.
pienso. Claro,
no.
porque nosotras no. al final es como que vamos, les explicamos todo, les enseñas hasta las imágenes de cómo se tendría que abrir, lo que tendría que... O sea, tú lo explicas. Pero claro, habría que verse en la piel. Yo creo que hasta que no llegara el momento yo no sé quién reaccionaría y quién no.
¿Qué pasa si hay un fuego a bordo? Entiendo que debe ser el peor de los escenarios.
Es uno de los procedimientos más graves que tenemos, pero tenemos material de emergencia a bordo para poder combatirlo. Por supuesto, siempre se informará al comandante enseguida, en el caso de que sea en la cabina de pasaje, y aterrizarán lo antes posible. Pero tenemos extintores, tenemos unas capuchas antihumo, guantes, tenemos material para poder combatir esos fuegos.
Las turbulencias, ¿a partir de qué momento le preocupan a usted?
Yo es que estoy tan acostumbrada ya a las turbulencias que para mí, o sea, ya no sé dónde está el umbral, sinceramente no lo sé, ya he perdido esa línea límite. Pero sí que, bueno, en general las turbulencias son algo incómodo. Realmente, o sea, no es peligroso como tal, a nivel avión, aparato que vuela, no es peligroso como tal porque está preparado para eso. Y luego, dentro de la cabina, para nosotros lo que resulta es incómodo, sobre todo. ¿Te puedes llevar un susto? Sí. ¿Te puedes hacer daño? Sí. Porque hay turbulencias que son muy ligeritas, y hay otras turbulencias que te puedes ir al techo. Y esto es real, ha pasado, a mí me ha pasado.
¿En serio?
Sí, hasta arriba. Entonces, claro, ese golpe contra el techo, según cómo sea el avión de grande, te puedes hacer daño. O sea, yo por suerte no me hice nada ese día, pero sí que he tenido una compañera con un esguince cervical, por ejemplo, del golpe. Y los pasajeros que no tienen el cinturón puesto, automáticamente... cabezazo.
La gente también tiene la manía de quitarse el cinturón, ¿no? Quiero decir, no molesta.
No molesta, no quema, si vas a estar sentado. No te pide sentado, de comer. Claro. O sea, es que no te pide nada, no es que nada. O sea, ese pobre mío, digo, si es que la gente parece que le quema las piernas. No pasa nada, tú te lo pones, te lo abres, que sabes que tiene para regular, ábrelo para tenerlo cómodo si quieres dormir, reclinarte, ponerte de lado. No hay problema, no te impide nada. pero déjate el cinturón. Yo siempre digo, por favor, o sea, la gente, ¿por qué se lo quita?
Dígame. Entonces, la verdad, ¿hay pilotos más Fittipaldis y otros más Segurolas que usted sabe de, wow, vamos a tener aquí un vuelo movidito con este?
No, la verdad que, o sea, bueno, entiendo que como en cualquier profesión puede haber de todo, pero en general, o sea, es que ellos pasan tantos exámenes, simuladores, reconocimientos médicos, o sea, tienen como un control tan sumamente estricto de todo lo que hacen, que yo confío mucho en ellos. Luego, por supuesto, hay algunos que te puede gustar más o te puede gustar menos, eso sí, pero en cuanto a seguridad, lo que se refiere a seguridad, confianza 100% en el equipo, 100%.
¿Qué hacemos con la gente que aplaude después de un Barcelona-Alicante?
Es que sabes qué pasa, que eso, después de un Barcelona-Alicante no suele ser, suele ser en los vuelos de larga distancia.
Yo creo que eso está más justificado, ¿no? A partir de cuántos kilómetros, a partir de cuántas millas está justificado un aplauso final.
Sí, eso es como, los vuelos de larga distancia es como súper normal. De hecho, a mí el día que no aplauden, a lo mejor ha habido un retraso o cualquier cosa, ¿no? Y la gente como que se enfada un montón, que a veces no depende de nosotros. Hay una tormenta y nos hemos retrasado por tormenta. Pues yo no tengo poder de mover las nubes, o sea, cuando podamos salir saldremos. Pero la gente como que se enfada mucho y ahí entonces no aplaude nadie. Es como...
Todos muy dignos.
Claro, la gente que sí, es como mucha dignidad. Pero luego dices, bueno, pues ha sido una tormenta, yo hasta... Pero en vuelos normales, siempre cuando aterrizas, siempre la gente aplaude. Y me he dado cuenta, es algo que pasa realmente en Latinoamérica y España. Tú luego coges un vuelo a cualquier otra parte del mundo, a Asia, a tal, y la gente no aplaude a nadie.
¿Qué siente cuando ve subir una despedida de soltero?
No sé cómo...
No tengo palabras,
¿qué,
¿no?
¡Qué pregunta! ¿Qué puedo contestar a eso? Igual, es que hay despedidas de solteras que no tienen ningún problema y que es fenomenal y son encantadores o encantadoras. Y luego hay otras pues que ya, claro, pues se sube un poquito el tono. Pero bueno, bien, en general bien. También llevamos viajes de fin de curso. O sea, es que al final llevamos un poco de todo, porque según el momento del año en el que estemos, el pasaje que llevas es distinto. En verano, los niños, en
invierno... Ostras, los viajes de fin de curso de bachiller, o sea, tiene que ser el infierno en
la
tierra.
Exacto, y de la universidad.
En el aire, en el aire, el infierno en el aire.
Los viajes de Ecuador de carrera, de fin de carrera, o sea, pues de repente un avión entero que la mitad son médicos que están acabando o son ingenieros de no sé qué, o sea, entonces llevan muchos perfiles de gente distintos. Entonces, a mí me parece, o sea, es lo que decía Carmen, no te aburres, es muy divertido porque conoces todo tipo de personas.
¿Qué hacen para conseguir que la gente se duerma? ¿Bajan las luces? ¿Qué más?
Sí, realmente lo que intentamos hacer en los vuelos nocturnos, sobre todo, damos la cena lo más ágilmente posible, bajamos, intentamos que todo el mundo baje la ventanilla, se atenúan las luces del avión, se sube un pelín la temperatura, no mucho, pero un pelín, y ahí...
Entra la modorra.
Sí, es un remanso de paz.
Pueden llegar a sentarse, aparte de los momentos que se van a dormir, ¿eh? Pero pueden llegar a sentarse en algún momento durante el vuelo y decir, estos 5 minutos me los voy a coger.
Sí, tenemos, sobre todo cuando son vuelos de día... Bueno, en la noche lo que hemos hablado de los descansos y demás, si procede en el vuelo y tal, y durante el día, primero damos el servicio de comida para que todo el mundo coma y tomen su cafelito, lo que sea y tal. Cuando terminamos y recogemos todo, ahí es nuestro momento. También tengan en cuenta que si es un vuelo de 12 horas, también tenemos que comer, tenemos que beber agua, tenemos que ir al baño, son 12 horas. Entonces, sí necesitamos esos momentos, claro que sí.
¿Los tripulantes de cabina pueden ser fumadores? ¿Aguantan esas 12 horas sin fumar?
Sí, sí, lo tenemos totalmente ya interiorizado, sí, 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 sí. O sea, ahora es como que es súper normal, o sea, ya sabes que no es como antiguamente, ¿no? Que entrabas a una tienda o incluso el médico. Yo recuerdo de pequeña que me ocultaba con un cigarrillo en la boca. Eso ahora es impensable, ya no te lo planteas. Pues aquí ha pasado un poco lo mismo, es como que ya se ha roto esa... Ya está, lo tienes asumido y es listo.
O sea, no hay gente que siga intentando fumar en el baño, ¿no?
Algún pasajero te puedes encontrar.
Sí.
Por desgracia, algún pasajero te puedes
encontrar. Pero eso es delito, ¿no?
Eso es delito, sí. Y sobre todo los más peligrosos, como hablábamos antes, es el tema de los fuegos. Lo que más me preocupa de que fumes un cigarro es dónde está la colilla. Es lo que más me preocupa, porque esa colilla puede provocar un fuego. Y a lo mejor estamos a 40.000 pies de altura en mitad del océano Atlántico. Si pasa algo, o sea, es un momento crítico a veces, ¿no?, en cuanto a eso. Entonces, más que nada y básicamente es por eso.
¿Cómo es la relación entre los tripulantes de cabina y los pasajeros? ¿Se genera algún tipo de vínculo que desaparece obviamente después del vuelo? ¿Hay algún tipo de...
conexión?
Sí, de conexión.
Sí, sí, la verdad es que sí. Además es como, tú lo notas, es un poco como lo que decía Carmen, tú lo notas, o sea, tú llegas y ves un poco la energía de la gente. Cuando ya tienes a todo el mundo a bordo, ya se han sentado en el embarque, sí que es verdad que alguien te pregunta, te dicen, tú vas un poco testando lo que va entrando, ¿no? y sí que se establece como esa conexión. Y es verdad que hay vuelos que son gente maravillosa y estupenda, como que todo parece que va como la seda, ¿no? O sea, todo fenomenal. Y luego sí que de vez en cuando, pues eso, puede haber alguna ovejilla negra o lo que sea, pero en general sí que se establece. O sea, es verdad, sí que lo hay. Hay vuelos que son como buen rollo.
¿Qué siente en el momento en el que el avión toca tierra?
Paz, tranquilidad, ya está. Lo que nos queda luego es desembarcar, pero el momento de tocar es como ya está.
O sea, el momento de la calma es cuando se baja el último pasajero, ¿no?
Sí, claro. O sea, al final es como terminamos eso, cuando desembarca el último tal, no sé qué, ahí acabamos. Pero sí que cuando tocas tierra, dices, ya estamos, ya está.
¿Tiene calculados cuántos kilómetros puede llevar volados?
Uf, no lo sé. Casi 15 años, o sea, unos cuantos.
Unas cuantas vueltas al mundo, ¿eh?
Sí, unos cuantos, sí. Encima volando, pues eso, a casi todas partes, sí.
¿Y quieres seguir haciéndolo?
Me encanta mi trabajo, me encanta. Yo en mi caso empecé tarde para o sea, hay gente, aquí tenemos chicos en la escuela que con 18, 17 ya están haciendo el curso para en cuanto tengan la mayoría de edad ponerse a volar. Yo realmente empecé con 25, o sea, tarde en cuanto a que hay gente que con 18 ya está haciéndolo. Pero me encanta la profesión, o sea, fue como algo revelador. Y encima, como decía Carmen, yo llegué aquí a la escuela y mi vocación estuvo aquí, o sea, la encontré aquí. Y llevo desde entonces dedicándome a esto, y la verdad que para mí es un trabajo muy, muy bonito, muy gratificante, y de momento sigo muy feliz a día de hoy, después de 15 años, haciendo lo que hago.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.